Buen día, Francesco, Mariela, Elías, ex gobernador. Dije en pausa
No,
y
pero ya gobernó, ya se
ha
quedó, pues. Quedó ya
desocupado
el
el hombre.
gobernador.
Muchas gracias por el espacio, por la nueva oportunidad. Ya estuve en la interna acá justamente con
Sí.
ustedes y bueno, por cábala tengo que regresar para las
Claro,
generales.
claro. Acuérdate que nos prometiste que una vez que sea electo senador, nos vas a visitar esa semana.
Por supuesto que sí, la verdad que muy contento. En esta segunda etapa, la primera etapa salimos bastante bien, ¿verdad? Tanto nuestro proyecto nacional que ganamos las internas, hoy ya estamos en la lista 1, trabajando todo unido, se va consolidando el proyecto de unidad dentro del partido.
¿Te sorprendió encabezar la lista? Doctor, doctor.
Ingeniero, yo sé.
Ingeniero.
Sí, no, encabezar en aquel momento la lista del movimiento fue una gran distinción, ¿verdad? Que el movimiento me otorgó. Y bueno, tuvimos casi 79 mil votos,
Muchísimo voto para la
una buena
interna.
cantidad de votos realmente. Y hoy somos la opción número 3, ¿verdad? Para la lista. Estamos trabajando de vuelta en esta segunda vuelta, fortaleciendo y reflotando un poco los proyectos que hemos puesto a consideración en la interna, principalmente en el área social. Luego de la pandemia, estamos en una situación todavía bastante golpeada económicamente. De hecho, que hay muchos temas sociales que antes de la pandemia misma ya el país estábamos retrasados en
Sí,
muchos temas, ¿verdad? Y
en casi todo, vamos, en todo.
bueno, hemos tenido también avances
Es verdad,
importantes,
cierto,
¿verdad?
es
Si
verdad.
uno mira la curva de la pobreza, Francesco, Lía, María, la audiencia,
En los últimos 20
en
años
los
fue
últimos 20
impresionante.
años fue
Sí.
decreciendo, ¿verdad? Y tuvimos un corte, un parate, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque siempre uno tiene que también mirar en la proyección, en el tiempo. Quisiésemos estar mejor, pero uno tiene que mirarlo a lo largo del tiempo. Inclusive el tema de la pobreza, pobreza extrema y pobreza en pasados sucesivos gobiernos de diferentes colores, y se tuvo una baja permanente. Eso es una política de Estado que es importante. Hay políticas de Estado que han
Sí,
traspasado los
es
gobiernos.
verdad.
El caso, por ejemplo, de Tecoporá, el caso hoy mismo de adultos mayores que
Sí.
se va intensificando. Y
La
bueno,
reforma del 2002.
la reforma tributaria del 2002, el mantener la presión tributaria en forma permanente, ¿verdad? Que ha generado que hoy el país sea muy atractivo para las inversiones, son hechos positivos que también tenemos que a veces destacar, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve solamente lo negativo, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? No digo que no, uno tenga que no tocarlo, ¿verdad? Pero hay veces que no valoramos lo positivo y a veces pasa mismo dentro de nuestro propio entorno, ¿verdad? Y en eso me viene a la memoria un ejemplo que pasa mucho en mi comunidad, ¿verdad? En Paraguarí, donde estamos rodeados de muchos recursos naturales muy lindos, cerros,
Cerro,
¿verdad?
sí.
Y recibimos visitas a las personas y nos dicen, mira qué lindo ustedes, mira la vista, el amanecer con el cerro. Y nosotros lo que radicamos permanentemente ahí, ya no percibimos eso.
Normal,
Ya es normal
es verdad.
y no valoramos, ¿verdad? Entonces,
Es cotidiano,
es
pues.
cotidiano. Y cuando valoramos, cuando viene alguien de afuera, comparte con nosotros unos días, ve el amanecer, ve el atardecer, y ahí nos dice, ah, mira, realmente somos privilegiados, ¿verdad? Contamos con estas cosas. Y un poco eso, ¿verdad? Tenemos que también, por un lado, mirar las cosas que hemos logrado como país, traspasando inclusive gobiernos de diferentes signos, y el caso de la economía, el sistema tributario, como vos decís, dijiste, Francesco, la reforma del 2002, el 10, 10, 10, el impuesto, ¿verdad? Que ha tenido y ha generado un gran atractivo al país. Programas sociales, como que hablamos de Corporá, hoy adultos mayores, y dentro de adultos mayores, ¿verdad? Uno de esos temas sensibles que hoy sigue preocupando a la gente es el tema de la burocracia para recibir este beneficio. Creo que hace 10 días atrás, no sé si usted vio, una señora de 109 años, por primera vez estaba recibiendo su pensión del adulto mayor, ¿verdad?
Sí.
Y esa es una preocupación de miles aún de ciudadanos que yo percibo y recorro y recojo, y seguramente ustedes también permanentemente les escriben personas que ya tienen 70,
Sí,
75,
sí, sí.
80 y más años, que todavía no
No
reciben
acceden.
esta pensión por una burocracia de tener que inscribirse primeramente en el municipio de su comunidad y posteriormente recibir el censo del Ministerio de Hacienda. Bueno, una de mis propuestas que ya lo había manifestado antes de la interna y hoy lo ratifico es desde el Senado trabajar para eliminar esa burocracia, que sea una sanción automática, que aquel que tenga 65 años, que no tenga ningún tipo de salario, ni jubilación, ni pública ni privada, así como hay una inscripción automática en el registro cívico permanente, pueda recibir este beneficio. Uh-huh. Otro tema social muy importante, y que justamente los datos los certificó nuestro candidato a presidente Santiago Peña el día jueves en una charla en el Centro Paraguayo de Ingenieros, hay 500.000 paraguayos y familias que están pagando un alquiler por donde están viviendo. Sí. 500.000, ¿verdad? Una cifra sumamente importante. Mucho, sí, muchísimo. Y según datos que yo manejo, son 800.000 las personas que no tienen casa propia. Es probablemente esa diferencia, vive en la casa de un familiar, ¿verdad? Pero hay 500.000 que están pagando monto que puede ir de un millón y medio, 2 millones, etcétera, pagan por un alquiler. Yo quiero trabajar este tema para flexibilizar las condiciones, el acceso, las condiciones, sí, financieras, que podamos tener créditos a 25, 30 años. Super.
Para la vivienda propia.
Para la vivienda propia. Entonces, en vez de vos pagar tu alquiler, esa plata, paga tu propia casa.
Y eso le va a dar un trabajo a muchísimas. Ayer le escuchaba a Santi en una entrevista. Yo voy a crear una revolución de la vivienda. Sí. Me gustó esa frase porque él decía: con esto nosotros vamos a hacer que trabaje el olero de Tobatí, claro. Vamos a hacer que trabaje mano de obra en la construcción.
Usted ya le dice Santi ahora.
Y sobre todo.
No, me gusta. ¿Y
cómo le tengo que decir?
No, pues me gusta, ya, no. Bueno,
y mira, yo esa parte conozco bien porque es mi área, yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Entonces, vos ganás dos temas con esta propuesta que estamos hablando. Por un lado, cumplís el sueño de tu casa propia. Y por otro lado, vamos a dinamizar aún más un sector que genera mucha mano de obra, que es la construcción de vivienda. Entonces, con esto vamos a dar un gran impulso a la construcción de vivienda. Y con eso vos comprate, para hacer una casa necesitas ladrillo, teja, tejuelón, madera, arena, que uno va a reactivar la adquisición de estos materiales, ¿verdad? Por cada casa se estima que trabaja 8 a 10 personas, entre albañil, pintor, electricista, plomero, pizero, etcétera, en forma directa.
Sí.
Y en forma indirecta una otra buena cantidad depósitos de materiales que van a proveer, ¿no? También en la despensa de la esquina que van a vender su empanada, el remedio yuyo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en un momento, mucho más, en un momento en donde todavía estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico, entonces creo que esta área va a generar, y a eso también se refería nuestro candidato a la lista, uno, de la importancia de la masiva construcción de vivienda. Entonces también yo estoy en esa tarea de impulsar. Ya hay ejemplos y trabajo importante de los créditos AFD, por ejemplo, pero todavía está para un segmento, para mi criterio, todavía un poco privilegiado, porque para que vos tengas 350, 400 millones de guaraníes, tenés que ganar entre 12, 13 millones de guaraníes, que no es la realidad,
es mucha plata,
de la gran parte de la población trabajadora. Entonces, si teniendo un salario entre la pareja o uno en forma individual entre 5 y 7 millones, que vos puedas acceder a un crédito de 300, 350 millones de guaraníes, sí ya vas a poder comprar tu propia casa.
Y ahí, ¿verdad?, la banca pública puede ser de vital importancia.
Totalmente, Francesco. El Banco Nacional de Fomento, con la reforma que tuvo de su carta orgánica, y con el gran capital, si uno verifica, el BNF está entre el tercer o cuarto banco más importante en la República hoy por hoy. Entonces, hay que fortalecer la banca pública para que a través de la banca pública se puedan tener mayores créditos para este sector. Entonces, hoy nuestra prioridad, y como bien lo dice nuestro candidato, tiene que ser la reactivación económica, la generación de empleo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las propuestas que yo hoy voy permanentemente en cada trabajo, en cada reunión, replicando, ¿verdad?
Le escuché también a, bueno, no le iba a decir Santi porque acá ya me bajó la calle.
No, pero estaba bien decirle
al señor Santiago Peña Palacios.
Se gustaba,
lo escuché ayer decir.
Pero hasta hace poco no me era Santiago, no me gusta que sea Santi.
Que se necesita un acompañamiento legislativo para hacer todo eso. Eso es, me imagino, un compromiso que ustedes le van a garantizar en caso de que gane Santi, esa gobernabilidad.
Por supuesto que sí, ¿verdad? En un sistema democrático existen otros poderes, como el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial. Uh-huh. Sabemos bien que para que un gobierno pueda llevar adelante sus proyectos, necesita el acompañamiento tanto en diputados como en senadores, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro compromiso también desde el punto de vista ya partidario y como país es darle la estabilidad y acompañarle. Nosotros estamos buscando no solamente que la lista 1 gane el 30 de abril, estamos buscando que nuestro próximo presidente, Santiago Peña, tenga mayoría propia en diputados y, si es posible, también mayoría propia en senadores para poder concretar estos proyectos. Pero aún así, si no lográsemos estas mayorías, también va a ser tarea nuestra poder dialogar con los próximos colegas senadores, en mi caso particular, y diputados, para generar estos consensos. Demasiado porque terminado importante. El 30 de abril tenemos que entender que ya tenemos que abocarnos a construir el país que queremos. Es y verdad. Para eso tenemos que tener un espíritu abierto, poder dialogar, buscar los grandes consensos, manteniendo uno sus propios criterios, manteniendo su disenso, para que la población pueda estar mejor, porque finalmente ese es el gran objetivo de la política, ¿verdad?
Ahora, ingeniero, o sea que me gusta demasiado lo que mencionaba, porque ahora justamente con mi novia yo quitamos un préstamo para la casa, de construcción de casa, altísimo, altísimo. Que gracias a Dios estamos pagando bien, ¿verdad? Pero como vos decís, creo que dentro de todo otra vez nosotros somos, no sé si decir privilegiado, porque al fin y al cabo el privilegio pues es un...
Pero también con la piscina olímpica que mandaste
a hacer. No, que ojalá, ¿verdad? Pero el privilegio pues es algo que está mal, ¿verdad? Nosotros sí tenemos ingresos porque trabajamos de sol a sol. Ahora, lo ideal es que alguien no trabaje de sol a sol. Uno tiene de repente 5, 6, 7 trabajos. Y es una cosa loco, ¿verdad? Lo ideal puede que el pueblo no tenga 7 trabajos.
Uno trabaja para comer y para pagar el alquiler.
Claro, hermano. Porque después vos terminás viviendo para trabajar, no trabajar para vivir, ¿verdad? Pero bueno, sí, independientemente de eso, el modelo de sistema paraguayo no está bien. Y yo creo que lo que dice el ingeniero son temas demasiado importantes. Si vos accedes a un crédito blando, vos con tu trabajo del día a día vas a poder cubrir, y es lo ideal.
Y no va a dejar de pagar el trabajador eso.
Claro, no, totalmente.
La va a pagar sí o sí.
Y por sobre todas las cosas va a financiar la banca pública, y yo creo que es lo ideal. Porque la banca pública tiene que dejar ya de estar al servicio solamente, y no es un discurso de izquierda este, pero a favor de los grandes empresarios del país. Tiene que estar a favor de los microempresarios. Fíjate lo que pasó en la pandemia. Los emprendedores lucharon muchísimo para conseguir créditos blandos de 5 millones de guaraníes, hermano. O sea, estamos hablando de una locura.
Y los intereses.
Perdón que te interrumpa, Francisco. Sí, por punto. Justamente la carta orgánica del BNF se modificó hace unos años atrás.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Para dar respuesta a lo que vos estás diciendo, porque la
carta... AFD, que creo que
AFD es uno de ellos, sí. Pero también te comento el tema porque mi experiencia como fui ministro de Agricultura, ¿verdad? Anteriormente el BNF no te podía dar un crédito a un pequeño productor si no tenía una propiedad a su nombre, por ejemplo, ¿verdad? Y eso le mata al pequeño productor. Entonces se modificó, y probablemente teniendo una derechera, teniendo una proyección, ya podría tener ese acceso. Entonces, tenemos que apuntar lo que vos estás diciendo. La banca pública tiene que estar al servicio de los grandes trabajadores, sí, de la República, y no solamente, que no está mal, pero también adicionalmente a eso, por eso se buscó esas modificaciones, ¿verdad? Entonces, yo estoy 100% convencido, porque no es una propuesta básicamente mía la que estoy comentando, eso es lo que yo estoy recogiendo de mi permanente trabajo en los últimos años en los diferentes lugares que me cupo actuar, ¿verdad? En las conversaciones con la gente, la que vos estabas diciendo, vos tu caso particular. Hay miles de Francesco y su novia que están en ese 100%. Propósito, que están buscando obtener un crédito para tener su casa propia, y a veces muchos de ellos no están pudiendo alcanzar porque el nivel de ingreso que tienen probablemente no les hace todavía hoy, con el sistema actual, merecedor de un crédito de esa naturaleza. Y bueno, sí, tenemos que tratar de bajar hacia esas condiciones. El caso también, la parte de los productores, muchas veces no pueden acceder a créditos accesibles a largo plazo, a baja tasa de interés, porque hay demasiada rigidez,
cierto,
en el otorgamiento. ¿Y qué pasa ahí? Se va a la informalidad, se va a la usura. Y los grandes temas de las crisis que hubo en las marchas campesinas justamente fueron consecuencia del sobreendeudamiento.
Es verdad.
Cuando el sector productivo quedó fuera del sistema formal.
Falta capacitación
también. También, pero es mucho más complejo el tema. Una de las patas nomás es esa, pero en fin. Entonces, Volvemos al punto que necesitamos que el Estado baje un poco y se acerque más a esa gran masa trabajadora, sí, a la que componemos gran parte, la que estamos hoy en esta mesa y gran parte de la gente que nos está escuchando, ¿verdad?
¿Te podemos tocar el tema de la política, ingeniero?
Sí, señor, todo lo que quiera.
¿Cómo está encarando la campaña en medio de tanta inestabilidad? Ahora salió una noticia de que Fitch anticipó, no sé cómo puede anticipar esto, ¿verdad? De que supuestamente Efraín Alegre va a ganar las elecciones, de que, te juro que en el informe de Fitch dice que el Partido Colorado no va a reconocer la victoria de Efraín. O sea, se adelantaron, no sé si le llamaron a Sandy Peña a preguntar si va a reconocer
el oráculo.
No, tipo profeta Liga más o menos, ¿entendés? Tipo tiró la profecía y tenemos que ir al corte. Bueno, vamos a un breve corte, sí, te quedas con solo un número más, ingeniero.
Sí, con mucho gusto. Bueno, hay que hablar de Fitch.
Sí, hay que hablar de Fitch, así que entramos a la vuelta en el tema.